Los valores. Nos preguntamos continuamente cuáles son nuestros valores, cuáles son los valores de la sociedad actual, cuáles han sido y si han cambiado. Pues bien, en educación, dentro de la asignatura del curso de acceso, vamos a plantearnos una serie de programas en la que vamos a hablar de los valores, pero de los valores en el cine. ¿Y por qué en el cine? Porque qué mejor que verlos, que sentirlos. El cine traspasa, y traspasa tanto que de alguna manera, aunque no sepamos muy bien a veces lo que estamos viendo, lo interiorizamos. Sabemos interiorizarlo y queda para la eternidad. Veremos películas que así lo demuestran. Vamos a empezar hoy hablando del amor, el tema universal. El amor, además, como forma de redención en el otro, de distintas maneras y con distintas películas. Y vamos a presentar a quien nos va a hablar de estos temas. Nos acompaña Loreto Corredoira, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y crítica de cine. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también Marta López Jurado, profesora de Educación en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida y gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Bien, el amor como forma de redención. Pero primero hablemos del amor. ¿El amor con mayúsculas nos puede redimir de verdad?
Realmente la libertad lo que busca y lo que intenta es alcanzar la felicidad. Y la felicidad, por propia definición, se siente, no se piensa solamente. Yo pienso. Y tiene mucho que ver con una forma de vivir. Y esa forma de vivir es amando, es valor universal de todas las culturas, de todos los libros, en todas las épocas que conocemos, porque el amor es algo que necesita el hombre, como el respirar.
Y el amor además nos abre de nosotros mismos, de nuestro propio egocentrismo a los demás. Hay muchas películas en el cine, hay tantísimos ejemplos y desde tantos ángulos que sería muy difícil y es muy difícil elegir. Pero en fin, aquí se han elegido una serie de películas que a mí me gustaría que Loreto Corredoira nos dijera cuáles son primero.
Efectivamente, es complicado del catálogo de obras, algunas de ellas centenarias, ¿no? Como comentaba Isabel en la presentación, hacer una selección. Yo personalmente, o con Marta, hemos elegido cuatro. En primer lugar, Los Miserables, que donde hablaremos del amor en forma de perdón. En segundo lugar, Cinderella Man, por traer una cinta más contemporánea, del año 2005, donde hablaremos de la constancia y de la lucha por su familia de este boxeador de New Jersey, que resultaba ser una historia verdadera. Mejor Imposible, esa gran comedia del amor que da seguridad y que en este caso le libra de las manías al protagonista. Y por último, Vivir, también otro clásico, volvemos a años 50, de Kurosawa.
Pues vamos a empezar con la primera de las elegidas, Los Miserables. Sabemos que es una obra universal, una obra de Víctor Hugo, primero fue una obra literaria, para convertirse luego en esta película. ¿Quién no conoce a Jean Valjean y sus desgracias? Esa desgracia que le persigue toda la vida. Hablemos un poco de Los Miserables.
Los Miserables, que efectivamente estaba basada en la novela de Víctor Hugo, no arranca especialmente de la misma manera, tanto la película como la novela. En la película arranca precisamente con ese gran diálogo del Valjean que llama a las puertas de una pequeña localidad francesa, huido de esos campos de trabajo, con el pesar psicológico que Liam Neeson, el actor, por lo menos en la versión de la que me refiero, que es la de Billy August en el año 98, porque hay más de una, creo que representa muy bien, porque llama a la puerta y dice: soy un convicto, ha visto mis papeles, puedo dormir, y se encuentra con la casa de un capellán, de un obispo, que le dice: sí, los he visto. Empieza ahí un diálogo, para mi modo de ver, magistral, que habla de la confianza del uno en el otro, confianza que le lleva efectivamente al que le acoge a que le roben toda la plata.
Vaya, ¿quién puede ser?
Le sobra algo de comida para darme.
Pase.
Oiga, soy un convicto. Me llamo Jean Valjean. He cumplido 19 años de trabajos forzados. Me soltaron hace 4 días. Estoy libre bajo palabra. Tengo que ir a Dijon para presentarme antes del lunes o volverán a encerrarme. Aquí está mi cédula de libertad condicional. No sé leer, pero sé lo que pone. Es muy peligroso.
Monsieur, sea bienvenido a compartir la cena con nosotros.
Soy un convicto. ¿Ya ha visto mis papeles?
Los he visto, sí.
¿Va a dejarme entrar en su casa?
¿Qué delito cometió?
Tal vez maté a alguien. ¿Cómo sabe que no voy a matarle?
¿Cómo sabe que no le mataré yo a usted?
¿Qué dice? ¿Es una broma?
Tendremos que confiar el uno en el otro.
Pero efectivamente ahí aparece mucho, por una parte, la idea de que uno es capaz de perdonar. Me parece que es lo que se ve a lo largo de toda la cinta. El propio, como tú has dicho, ¿no?, Van Jan es capaz en todas las desventuras de su vida. Consigue perdonarse a sí mismo en primer lugar y luego vuelca ese perdón que recibe en los demás, y especialmente pues se ve luego en la figura de una prostituta en las cárceles y en los barrios de su ciudad, donde él ya es alcalde, porque efectivamente llega a alcalde, ¿no?
En Los Miserables nos habla además de un amor quizá más universal, es decir, a través del perdón. Es un amor diferente, veremos distintos tipos de amor y distintos tipos de redención. En este caso es por la vía del perdón, como bien se dice, a uno mismo y después a los demás.
Esa posibilidad que todos necesitamos de que nos den otra oportunidad. En este caso, pues se lo experimenta esta persona que por distintos errores y por la miseria de la vida en la que él se ve envuelto, pues acaba en la cárcel en varias ocasiones. Yo creo que es una historia que también es cierta, ¿no? Él le dice en un determinado momento en ese diálogo, ¿no?, los hombres son injustos. Y él a su vez le dice, bueno, y Dios no. Que son esas grandes cosas que conectan pues entre unos y otros.
Hablamos de Los Miserables y hablamos, y por dar paso a otra película totalmente diferente, en un tono también muy diferente, porque aquí el humor está presente. Ese humor a veces muy ácido, porque lo que presenta es una persona en realidad también enferma, y estas enfermedades no son fáciles a la hora de convivir. Sin embargo, la película lo trata desde este punto de vista humorístico y desde luego el papel de Jack Nicholson es un papel magistral. Mejor imposible.
Tú lo has dicho, Isabel, Mejor imposible te capta la atención desde el primer momento. Una película que tuvo dos Oscars, al mejor actor Nicholson y a la mejor actriz Helen Hunt, y que muestra cómo una personalidad que está tocada con un trastorno de personalidad, que es el obsesivo compulsivo, ajustada a las manías, ajustada a sus normas de limpieza y tal, llega una camarera, la verdad necesitaba de ella, entonces el giro que ella da con respecto a él, que la lleva al límite, porque claro, ella va descubriendo la patología de él, ¿no? Pero es esa relación de uno a otro que logra superar la imposibilidad de contacto que tienen estas personalidades y acaban juntos uno y otro, ¿no? Es como llegando a la otra persona a cubrir una necesidad que el otro tiene, cómo se abre esa persona hacia la otra. El trato personal es llegar al otro en una necesidad real y cubrirla.
Hay una cosa que a mí siempre me acuerdo mucho de la escena del restaurante, porque es una escena un poco avanzada de la película, que en realidad él se queda muy sorprendido porque tampoco tiene mucha capacidad de manifestar el afecto, ni siquiera corporalmente, porque no es capaz, porque es maniático, ¿no? Pero ella le rompe el saque completamente. Le muestra su debilidad y en el fondo le muestra te necesito.
Es una cosa curiosa porque hay dos personajes que yo creo que de alguna manera rompen esa fortaleza o esa especie de coraza que él tiene por su enfermedad. Uno, por supuesto, es el personaje de Helen Hunt, es la antagonista, la otra, la protagonista, pero el otro es un perro. A mí me hace gracia, es curioso, pero a la primer ser que él se abre o que muestra cariño, ternura, porque además piensa que no le puede dañar porque al fin y al cabo es un animal, es precisamente con un perro. Y por lo tanto ahí parece que este personaje pues se muestra de una manera diferente. A mí me hace gracia, además sí, tiene escenas ahí muy curiosas, hasta los celos.
Es una gran película.
Es una gran película donde el amor también está presente. Y vamos a dar otro giro y vamos a otro tipo de película. Aquí volvemos al drama. En este caso es un drama personal de un personaje además que verdaderamente existió. Fue un boxeador venido a menos además. Vivimos además en los años 30 en Estados Unidos, la época de la Gran Depresión. Nos referimos a James Braddock. Este hombre y estas circunstancias ocurrieron en realidad y nos muestra también cómo un hombre, por el amor a su familia, desde la miseria más absoluta, lucha por esta familia y cómo su esposa también resiste pues todos los envites.
Así es, porque es efectivamente una película pues de esas que, aunque relata unos hechos de los años 30 en el Manhattan o en Nueva York, que recibe tanta inmigración y que atraviesa efectivamente la pobreza, es una película que se ha traducido al castellano. Eso es interesante, como El hombre que no se dejó tumbar. Su medio de vida es el boxeo, no es simplemente un deporte o un amateur, sino que es su medio de conseguir ciertos ingresos, y si ganas tienes y si no ganas no tienes. Y es efectivamente esa descripción de cómo su mujer, que le dice en varios momentos a lo largo de la película, yo siempre estoy detrás de ti, hay un momento en el que ella no puede más, porque efectivamente tienen varios hijos y se tiene que marchar con su familia porque no tienen nada que comer, la pobreza es total, total, ¿no? Pero es bonito como alguno de sus hijos confía especialmente en él, y sobre todo un manager. El manager, que es un personaje muy interesante, que él en un determinado momento también le dice, ¿no? Dame otra oportunidad.
Hay una escena además muy bonita precisamente con el manager, cuando la esposa de Braddock va a visitarle para decirle un poco que le deje en paz. Piensa que vive pues en la opulencia porque la casa es magnífica, y sin embargo cuando entra en esa casa no tiene muebles, está vacía, no tiene nada. Él también se lo juega todo. Es otra forma de amor también, por un amigo o por alguien por quien apuesta. Aquí el amor está presente también de muchas maneras, en el amigo, en la esposa, en él a sus hijos, en sus hijos hacia él, a pesar de que él parece un fracasado.
Así es.
Y no lo es en absoluto, es una persona de una integridad espectacular. Cuando un hijo suyo, creo que es que roba en una tienda un comestible porque apenas tiene, lo coge de la mano y le dice, no es nuestro, hijo mío. Te emociona la fortaleza que tiene para educar a sus hijos en una situación de miseria, pero que sabe vivir los principios. Y luego yo creo que toda la fuerza que tiene, como al final gana el partido y vence, la saca de eso, del amor que tiene a su familia.
La idea de la superación me parece a mí también interesante, de la miseria. Que hay una miseria que es puramente material, pero hay una miseria que es también afectiva, ¿no? Y en realidad él no cae en una depresión, aunque tiene ciertos motivos para caer, ¿no? Porque además, efectivamente, pues él físicamente no es una persona muy, muy fuerte, ni es como un prototipo de un gran vencedor, y sin embargo, se nota, ¿no? Como esas pequeñas cosas que le dan esa fortaleza interior. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es una fortaleza interior, que es la confianza de su mujer, aunque a veces desaparece, la amistad de su manager, la fidelidad del hijo.
Es muy bonita.
Y nos vamos a otras sensibilidades. A otras sensibilidades simplemente porque vamos a cambiar, pues, a Oriente, a dos películas. Dos películas, pues una es de Akira Kurosawa, grandísimo director. Sabemos que el pasado año se celebró el centenario de su nacimiento. Esta película se titula Vivir. Y hay otra película también, hablaremos de una y después de la otra. En este caso es vietnamita. No conocíamos mucho, no conocemos demasiado de cine vietnamita, y mucho después de la guerra y de lo que pasó después de la guerra, qué país encontraron y vemos, que se titula Tres estaciones, que está dirigida por Tony Bui, es del año 1999. Empecemos por Vivir. Vivir ya tiene un título que nos evoca cosas.
¿Qué es vivir? Nos podemos preguntar. Ahí en esa película, el grandísimo director de cine Kurosawa nos dice, vivir es darse a los demás, en este caso a través del trabajo profesional entendido como servicio al otro. Es espectacular esta película. En su sencillez, presenta a un señor mayor que trabaja de funcionario del gobierno en una oficina, y lo hace de una forma muy, muy robótica, muy como una momia. Descubre que tiene un cáncer y de pronto se plantea la necesidad de comunicarlo a su hijo. No puede, no llega a él. El hijo está en otra onda existencial. Se va a beber porque necesita vivir, y allí se encuentra con un señor que le lleva a mujeres fáciles. Y entonces la imposibilidad de comunicar su problema existencial en ese ámbito, y todavía se hunde más. Entonces se encuentra por casualidad a una chica que antes trabajaba en su oficina, que ha cambiado de trabajo y que es la vitalidad, la alegría de vivir, la expresión, la risa, y como que la asedia, va detrás y ella, ¿pero qué quiere de mí, no? Enséñame a vivir, no sé vivir. Dice, ¿qué haces tú para ser así?
No vamos a desvelar el final de la película porque, bueno, lo que queremos desde aquí también es invitar a todos los oyentes a que vean todo este tipo de cine, aquellos que no lo conozcan. Tiene un final curioso, porque no es un final, podemos decir, alegre, pero por otro lado sí lo es,
sí,
porque
lo es.
El amor y la vida de la chica le redime.
Sí, le enseña cómo hacer para salir de esa apatía y de esa tristeza. Y él lo hace porque la vida es acción y la obra, digamos, que incide en una necesidad ajena, revierte como un boomerang hacia la persona, haciéndola feliz. Un hombre triste muere cantando. porque después de muchísimas dificultades logra sacar adelante un expediente. Transmite un mensaje muy bonito, eso sí, el centenario fue el año pasado, esta película es del 52, pero realmente el mensaje es actual, porque el valor no cambia. Las valoraciones que hacemos siempre son subjetivas, pero los valores y el valor del amor de un hombre que sabe darse es universal.
Y Tres estaciones, hemos dicho que es una película vietnamita, es del año 1999, dirigida por Tony Nguyen. Lo que nos muestra es cuatro historias en el Vietnam contemporáneo, en este Vietnam totalmente cambiado después de la guerra civil, con carteles de neón, con flores plásticas. Y a través de estas historias, que son unas historias muy bonitas, con una plasticidad, me parecen estupendas, y también del símbolo un poco de Vietnam, que es el loto, nos va llevando a un camino verdaderamente bello.
Sí, nos muestra tres historias muy sencillas de un Vietnam muy pobre, dominado por una economía de Estados Unidos, y el contraste entre unos y otros. Entonces, una joven que cosecha flores de loto y el dueño está enfermo de lepra, pero ella le sabe ser su escribiente para que él pueda seguir escribiendo poemas. Entonces, una relación tremendamente humana, ¿no? Igual que un chico pequeñito que, bueno, pues vive vendiendo baratijas en la calle y le roban y le pasan cantidad de cosas, pero hay otro que le sigue y acaban juntos, necesitados unos del otro, ¿no? Y es bellísima la escena de un ciclista que hace de taxi. Entonces, este hombre conoce pues a una chica así, un poco ligerilla y tal, y le hace de taxi varias veces y ella le va contando sus sueños. Gana por casualidad, bueno, un concurso, y con ese dinero lo que hace es devolverle sus sueños. Es una belleza de película.
¿Podemos decir que las sensibilidades son diferentes de las películas que hemos hablado antes, norteamericanas o europeas, de las películas occidentales? ¿Vemos diferencias?
Sí, indudablemente el cine oriental, por lo menos a los que nos gusta, ¿no?, que algunos estamos aquí, pues sí hay una cierta visión poética de la realidad, que es la misma realidad, y uno puede describirla de forma muy realista y otro de forma muy, muy estética. Pero al final es la misma historia de perdón, porque esa escena a la que se refiere, esa noche de hotel a la que invita a esta chica, que, pues, que en realidad es una prostituta, y que piensa ella que va a ser un acto más comercial de su cuerpo, y en realidad es una escena de una delicadeza impresionante que le demuestra cómo le trata a ella corporalmente como persona, que no la utiliza. Entonces, claro, hay cosas que dices, nos enseñan mucho, ¿no? Yo creo que los orientales, como en la literatura, ¿no?
Sí, su sueño era dormir seguido toda una noche en una cama, plácidamente. Y entonces él le compra ropa, le deja que duerma la ropa para que cumpla su sueño. Piensa en ella, no piensa en él.
El amor, por tanto, ha sido el hilo conductor de este programa, el amor como forma de redención, de maneras muy diversas y, desde luego, presente en el cine, pues a lo largo de toda su historia, desde el cine mudo, desde que empezó el cine, hasta ahora mismo, ¿no?
Así es. En realidad, pues podríamos seguir hablando de muchísimas películas, pero el tiempo nos exige y todos los oyentes o los escuchantes pues podrán también pues ir analizando distintas películas en las que uno a veces ve ese fondo común de la naturaleza humana.
Vamos a continuar con estos programas a lo largo del curso. De hecho, en el próximo programa, que hemos titulado Y viva la madre que te parió, quiérete a ti mismo, pues hablaremos de otras películas y precisamente de eso, de cómo hay que quererse a uno mismo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.